Buen día, ¿cómo están? Buen día,
Bien.
Roberto.
¿Cómo va todo, doctora?
Hizo del límite, trabajando a full,
Bueno,
cada vez peor, ¿verdad?
solo que yo
Así.
no soy Roberto, soy Javier Panza, doctora.
Ay, Javier, discúlpame.
Te entiendo. Bueno, doctora, ¿se va a construir otro hospital en Itagua?
Sí, vamos a ampliar, o sea, van a hacer más módulos, vamos a tratar de llegar a 80 camas, se va a hacer. Y de las cuales 16 van a ser para UTI.
O sea, 16 camas en total y de estas 16 para terapia intensiva.
No, 80 camas en total y de estas 16 para UTI.
Más 16.
O sea, en total son 80 camas.
En total son 80. Doctora, ¿son esas 16 de a las que te referís van a tener respiradores?
Claro, y son todas equipadas para terapia.
Ah, ¿y en cuánto tiempo, doctora Yolanda, se van a ampliar estos módulos?
Y depende, ahora se va a hacer el llamado correspondiente, ayer fue la audiencia pública, seguro va a licitación y posterior a eso, la construcción una vez adjudicada en forma inmediata, así como tuvimos la primera vez las 100 camas, se hicieron en 25 días prácticamente, esperemos que también con la misma rapidez lo tengamos, ¿verdad?
Doctora, significa entonces, si ustedes están tomando esta decisión de ampliar espacios, de instalar más camas, que el pico del que hablan todavía ni siquiera alcanzamos.
No, no estamos arriba en la ola. Y esperemos que lo que estamos esperando es que van a venir tiempos peores de lo que estamos pasando, con un porcentaje de ocupación del 95%. Y bueno, estamos sobrepasados en todos los sentidos, ¿verdad? No, no, no precisamente en las terapias, también en las salas de internación de pacientes que tienen neumonía, COVID y que necesitan estar internados para recibir medicación y no complicarse más.
No, decía nomás, porque viste que cuando alcanzamos el pico, ahí evidentemente significa que tiene que comenzar a descender.
Pero todavía no vamos a descender con, no creo, no viste, con la cantidad de fallecidos últimamente estamos mal, así nomás.
Doctora Yolanda, ¿cuánto tenés de plata para esta ampliación, las camas y los respiradores?
Y la construcción modular se supone, o sea, está a cargo del Ministerio de Obras Públicas, es la que va a hacer todas las obras, ¿verdad?
Pero
Y
o sea,
el
ustedes le
equipamiento
plantearon
después.
sus necesidades para que ellos hagan este proceso.
Claro, sí, así le planteamos. También hay que entender un poco que la terapia no es solamente construir en cualquier lugar ni en cualquier hospital, por decir así. Tiene que ya tener una complejidad en cuanto a que tenga que tener los equipos, todo el sistema ya tiene que estar preparado para esto. No, no, la gente a veces se equivoca pensando que una cama, un respirador ya significa una terapia. Detrás de eso hay todo un sostén de incluso de profesionales como de laboratorio 24 horas, tomografía, radiología, farmacia, limpieza. Tiene que tener ya todo, o si no, no es una complejidad, tiene que tener el hospital. ¿De qué sirve tener una cama en terapia y vos no le podés, una cama en determinado lugar y vos no tenés tomografía? No, no tiene sentido. O no tenés laboratorio 24 horas.
Que exacto, a veces nosotros somos demasiado pretenciosos y queremos que ya se pongan 10 camas de terapias, pero no sabemos si hay personal para que opere. Y más allá del personal, el costo es una cosa y la disponibilidad de personal es otra cosa, me imagino, doctora.
Así mismo, que estén abriendo terapia en todos lados, muchas veces van a terminar de vuelta en los hospitales complejos como INERAN o como el Nacional, ¿verdad? Que ya tiene una estructura establecida. Como te dije, no es fácil armar ni conseguir en estos momentos. Sí, en estos momentos también estamos luchando por tener un laboratorio COVID ya en el hospital. Bueno, los otros hospitales menos complejos se van a ver en muchos más problemas, porque no tienen toda la estructura preparada y todo lo que está detrás también, porque el aumento de cama o la creación de terapia significa que tenés que tener tu lavandería 24 horas, tenés que tener esterilización, tenés que tener quirófano, 24 horas. Todo lleva a algo. Las camas en sí nomás no hacen una terapia. Eso tienen que entender claramente.
Bien. Doctora, ¿cómo estamos con la... ¿Cómo se elimina todo lo que se utiliza en este pabellón de contingencia de enfermedades respiratorias y COVID-19, e inclusive la terapia, directo a un incinerador o cómo, cuál es el tratamiento?
No, en estos momentos Vigesa está llevando todo, también tenemos un horno, pero es poca con la cantidad, con la cantidad que se está ahora utilizando, todo está llevando, todo eso está llevando Vigesa.
Sí, yo me acuerdo que allá detrás había un horno gigantesco en el Hospital Nacional. ¿Ese funciona, doctora?
No, hace muchos años que dejó de funcionar. Sí tenemos un horno de última generación que elimina vapor, solo que su capacidad ahora es inferior a la que necesitamos.
¿Y va a implicar que tengan que presupuestar un horno también?
Y por ahora yo creo que ya no da el tiempo, ¿verdad?
Demasiado pretencioso estoy, doctora.
ojalá, pero son hornos de última generación que ahora ya no hacen humo, se convierten eso en factura normal, ¿verdad?
Uh-huh. Doctora Yolanda, ahora necesito preguntarte algunas cuestiones bien básicas. ¿Tenés todos los medicamentos que hoy los pacientes que están en este hospital de contingencia requieren para el tratamiento COVID? ¿O es
cada tanto sale una
enfermera a gritar, paciente de Ale Ortigosa, familiar de Ale Ortigosa, y le entrega la receta?
Ahora estamos, al menos en la parte respiratoria, estamos tratando de evitar esto en absoluto, ¿verdad? Es cierto que de repente hay algunas particularidades que faltan. Tenemos también la respuesta del ministerio semana a semana, con la apertura también de que de repente las licitaciones no están abiertas, todavía tienen procesos que cumplir. Pero hasta ahora el ministerio cumple semana a semana con lo que estamos necesitando.
Uh-huh. Bien.
Ahora, ¿qué no hay? Te voy a decir, sí. Estaba pidiendo incluso por mi Twitter personal, estaba pidiendo pañales para adultos, que no entró nunca, ¿verdad? En la compra de nada, pañales para adultos, ¿verdad? Porque no podemos, como vos decís, salir a decir, necesitamos pañales o todo eso, justamente.
Uh-huh.
Incluso agua mineral, te diría.
O sea que hay algunos elementos que no está contemplado en el presupuesto, pero que se necesita.
Sí, hay cosas que nunca se habían contemplado, porque saben que los pacientes que están internados necesitan tomar mucha agua mineral, y el hospital está asumiendo los costos. Lleva mucho también, ¿verdad?
Uh-huh.
El agua fundamentalmente y los pañales también, ¿verdad?
Uh-huh. Doctora Yolanda, ¿y cómo está esa estadística de los que ingresan a terapia intensiva y son conectados a un ventilador o el respirador, y el porcentaje de los que abandonan y de los que infelizmente fallecen?
Tenemos un 40% de mortalidad.
¿De mortalidad? ¿Bajó considerablemente, sí, doctora?
No. Teníamos estado manteniendo así, ¿verdad? Tratando de eso. También tenemos en el hospital, en la internación, con muy buenos resultados también. La internación normal, por decirte así, porque la internación que estaba en 68 camas, que la semana pasada ya estábamos a punto de estar rebotado, ¿verdad? Y más que la terapia, porque... Viste que uno tiene que balancear, cuando sale la terapia tiene que pasar a una sala menos compleja, o al contrario, si está en la sala menos compleja, entra a la terapia. Y es un equipo que está trabajando en forma coordinada, de tal manera a que lo hagamos en tiempo y forma, desde la entrada que está intentando eso.
Uh-huh.
Probablemente lo que baja es que los pacientes que vienen de lejos, tipo Ciudad del Este, que llegaban en muy mal estado, bueno, eso no lo tenemos ahora.
Uh-huh. Doctora, ¿cómo están sistematizando ustedes en el Hospital Nacional de Itagua, por ejemplo, los protocolos para la utilización de fármacos, el tratamiento y demás? ¿Cómo socializan, por ejemplo, la forma en que ustedes están atendiendo a los pacientes?
Todo eso está desde la entrada, desde la legión, ¿verdad?, que está frente a los hospitales. está informatizado. Las indicaciones salen y directamente van, se imprimen en la farmacia, que están también dentro de ellos, está todo previsto. Y según cada patita, o sea, hay una medicación básica de acuerdo también a la patología de fondo de cada paciente. Pero está todo informatizado y en lo posible, no papeles. También ahora estamos informatizando también la parte de estudios, que la radiografía sale directamente ya a nivel de las computadoras, ¿verdad? Hay que evitar, pues, el manejo de papeles u otro material que contamine.
No, yo me refería a, por ejemplo, a la medicación para pacientes de COVID. ¿Qué están utilizando ahora, si tuviéramos que hacer una lista, por ejemplo?
No, aparte de la hidratación, su antibiótico que necesite, porque la mayoría son neumonías a COVID, hacerle su anticoagulación. Y la pregunta de todos ustedes, ¿por qué se hace ivermectina en algunos pacientes? ¿Verdad? Se hacen por 2 días, se hacen generalmente para evitar una sepsis a parásitos, y solamente no se usa como tratamiento, es simplemente para evitar y como evitar una sepsis a parasitosis cuando los pacientes están corticoides. Y no está establecido.
Bueno, y es eso, por ejemplo, ¿cómo acordaron, doctora Yolanda, de usar ivermectina?
Eso hace años está probado científicamente, ¿verdad? El uso es que tuvimos pacientes, y te hablo de 20 años atrás, ya se estaba hablando de una sepsis cuando uno usa corticoides.
Ya.
Eso no es nuevo de ahora.
Perfecto. Doctora Yolanda, que tenga buen día, un gusto siempre, y como siempre dijo, Anique Penecang, doctora Yolanda.
Dependemos de ustedes también, dependemos también, que muchas veces estamos sin fuerza y debatido porque la ciudadanía en sí no entiende todavía aún lo que es una cuarentena inteligente. Sigamos luchando.
Sí, la vez pasada se internó una señora en el hospital de Itagua, pero porque se tenía que hacer diálisis y demás, le hicieron la prueba del COVID-19 y salió positivo, pero era asintomática. Y los familiares sí se oponían rotundamente a aceptar el resultado laboratorial, doctora. Y decían que era mentira, que la mamá no tenía. Y finalmente falleció la doctora por esa complicación, la paciente por esa complicación, doctora Yolanda.
Esa es la otra lucha. Porque al ingresar al hospital polivalente, en la urgencia también se le está tomando hisopado, por más que no tengan aquellos pacientes que ingresan. Entonces saltan los positivos, y no precisamente por cuadros respiratorios, son asintomáticos que se van por otras cuestiones al hospital. Saltó en traumatología, en cardiología, como vos mismo dijiste, en nefrología. Y duele mucho cuando la gente no cree o viene con abogados ya a exigirte su prueba de COVID, ¿verdad? En esa guerra también estamos.
¿Con abogados se les están yendo, doctora?
Sí, diciendo que exigen que, incluso para entrar a ver a sus familiares, o sea, no se puede entrar en un lugar así. O sea,
¿y qué hacen?
Se van con los abogados cuando diciendo que quieren, exigen la prueba, no creen, como vos decís, entra por una patología y salió positivo, y esa es otra lucha, como te dije, y eso es lo que desgasta en estos momentos. La lucha contra ellos no creen lo en sí, porque si a tu alrededor no se caen, parece que es imposible que ellos lo sostengan. Y ellos también no tienen que olvidarse ustedes que tenemos un hospital de 500 pacientes internados de otras patologías, que tenemos también personal que en este momento está de cuarentena. Estamos con muchos problemas, casi 150 personales están en cuarentena.
Doctora, ¿y qué le respondes cuando van con esos abogados? ¿Qué hacen?
No, se le muestra el resultado, sencillo es.
¿Pero solamente necesitan llevar abogados o a un familiar?
No, claro que no. Acá las explicaciones, o sea, todos los días se le da los informes a la mañana y a la noche, pero nuestro país es bastante particular, sinceramente te digo. hay un hijo responsable, nosotros anotamos incluso el número de quien recibe la información. Ahora creo que lo vamos a tener terminar haciendo por alta, porque de repente viene, vos tenés 5 hijos y cada uno quiere, y cada uno piensa diferente, o cada uno, o su sobrina, o su esto, todo el mundo quiere una información. Y acá hay un solo responsable, que es el que tiene, el médico tiene el número de teléfono, el recepcionista, el asistente social, y a ellos se les comunica o alguna necesidad o que pase alguna cosa.
¿Y si quiere entrar a verle al paciente, doctora, qué está haciendo cuando te vas, se van con abogado?
No, no hay manera de entrar. Y que entren sin cobertura, sin nada, ¿verdad? Se van a complicar, se van a contaminar. Es un área muy difícil, ahora estamos pidiendo guardias privados ya por la integridad de los médicos.
Entonces, sí, doctora. ¿Y desde cuándo vas a tener guardia privada ahí en el sector?
No entendí.
¿Desde cuándo podrías tener guardia en ese sector?
Estábamos también al llamado, estábamos pendientes de que los procesos se aceleren a nivel del ministerio. O sea, como saben ustedes, nosotros no somos independientes. Dependemos del ministerio. Y bueno, estamos exigiendo un poco de celeridad que terminen los procesos.
Bien. Doctora Yolanda, que pase bien. Fuerza aquí en la Unión. Siempre estamos para escucharles, contar estas historias. Y si hace bien, contenerles también escuchándoles.
Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas.
Hasta pronto. La doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itagua.